Abrimos la sección de fondo de armario para analizar la actualidad política que esta última semana ha sido especialmente movida.
Sí, como recordábamos ayer con la dimisión absoluta de Cospedal, también está el Real Decreto Ley para hacer frente a la decisión del Supremo, las elecciones en Estados Unidos, el enfrentamiento de Trump con la prensa. Tenemos mucho fregado por delante.
Sí, la verdad es que sí, lo haremos con nuestros analistas políticos, que nos ayudan siempre a repasar, a veces con nuestro pajo y todo. Pau Canaleta, experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola, Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno,
aquí a punto.
A punto para la batalla, ¿no? Que es lo que toca. También saludamos a David Puente, periodista y asesor estratégico de comunicaciones en la empresa Clarity Media Group. Good morning, David. Egunon.
Egunon, Miriam, Pau, Íñigo, mucho gusto estar aquí con vosotros.
Bueno, tenemos muchísimo de lo que charlar. David, empezaríamos yo creo que con Trump, que ha perdido la Cámara Baja, también los papeles, al menos en su primera aparición pública, después de las elecciones del martes. Se mostró visiblemente molesto ante las preguntas de Jim Acosta, un periodista de la CNN. El periodista comenzó diciendo que la caravana no era una invasión y a partir de ahí Trump en estado puro. Vamos a escucharle.
That this caravan was an invasion.
I consider it to be an invasion.
As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion.
Wait,
your campaign,
wait.
Are you worried?
That's enough. That's enough.
Mr. President,
that's,
well, folks,
that's enough. Let's
go. If I may ask on the Russia investigation, are you concerned?
That's enough. Put down the mic. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Of course.
Okay, just sit down, please.
Tal vez alguna vez había mandado sentarse o le había quitado el micro a algún periodista de la Casa Blanca, el reto de eres rudo, terrible. Bueno, le hemos visto en ocasiones similares, pero no sé si tanto como intentando quitar micros también.
Absolutamente. Yo he trabajado en la CNN, Jim Acosta fue un compañero, es un periodista que trabaja bien duro, como todos los equipos de periodistas que están en la Casa Blanca, haciendo el trabajo lo mejor que pueden cada día. Y desde luego es una situación rara y extraña lo que sucedió ayer en la Casa Blanca, que sorprende, pero sabemos la relación que tiene Donald Trump con la prensa, que no es nada nuevo. Ayer también en la rueda de prensa a otros periodistas achacó de ser maleducados y de no hacer su trabajo bien. Y ayer le quitaron lo que se llama el hard pass, que es lo que da acceso a los periodistas a los terrenos de la Casa Blanca, el servicio de secreto de la Casa Blanca, para que Jim Acosta no pudiese hacer su trabajo. Lo que no se sabe es si le darán otro tipo de pase para continuar haciendo su trabajo, pero ayer fue detenido en la puerta de la avenida de Pensilvania, donde generalmente entran los periodistas para hacer sus tomas en vivo, para reportar las noticias, y desde luego esto ha rompido con el protocolo de la Casa Blanca.
Madre mía, ¿y en qué clave tenemos que leerlo los demás? Porque claro, mientras dice que ha sido un éxito el resultado electoral, aunque no parece tanto, bueno, esto no sé si está más nervioso de lo normal, David.
Bueno, el éxito es relativo, porque lo que se ha visto con estas elecciones en Estados Unidos es que hay un revolú y que hay mucho ruido. Yo estuve esperando casi una hora para votar. Ayer se veían colas del voto del martes en sitios como en Las Vegas, que hubo casi 4 horas de espera. O sea que ha habido una participación significativa de ambos lados. Los demócratas tienen ahora la mayoría de la Cámara de Representantes, que es significativo porque después de 2 años que han tenido los republicanos el control de todo el gobierno en Washington, pero sigue el Senado todavía más fuerte conservador, porque han salido con más escaños. Entonces está la cosa de haber una ola azul, como se hablaba, porque el azul, como hemos hablado, es el color de los demócratas. Eso no ha existido, no ha sido un rotundo no del país a la política de Donald Trump, y desde luego lo que ya ha empezado es la campaña de 2020 de ambos lados, de Donald Trump y también de los demócratas. Y si os dejo con esta cifra, casi 6,000 millones de dólares se gastaron en las elecciones estas últimas de ambos lados, que es lo que vemos cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, se gasta más y más dinero.
Pau, también parece que son las elecciones felices para todos, ¿no? Porque Trump está encantado, sus opositores también, aquí todo el mundo está contento. ¿Cómo ves tú estos resultados? ¿O cómo intuyes que incluso que va a ser los próximos 2 años de Donald Trump?
Bueno, esto sucede un poco también como aquí, ¿no?
Sí, sí.
Que al final de la noche electoral todo el mundo gana, ¿no? Y como en todo en la vida, todo va en función de las expectativas. Por tanto, yo entiendo que si las expectativas eran, como decía David, ¿no?, que se pudiera producir esta ola azul y finalmente pues no se produce y el Senado pues se mantiene y se refuerza, pues entiendo que pueden respirar aliviados y en este caso pues Trump puede estar tranquilo. Y al revés, ¿no?, desde el punto de vista de los demócratas, que ven pues que recuperan fuerza en el Congreso, que por tanto la mayoría, y esto también es importante. En este caso yo creo que los dos pueden estar lo suficientemente satisfechos. Unos no han vencido por mucho y los otros no han sido muy derrotados muy claramente, ¿no? ¿Cómo afectará esto? Yo creo que, bueno, afectará mucho básicamente porque siempre a partir de las midterm todo esto cambia un poco y más si no tienes el Congreso a tu lado, ¿no? Pero es obvio que yo creo que un personaje no variará mucho y como es más importante en este caso la gestualización que la acción propiamente dicho, pues veremos un Donald Trump en estado puro que actuará igual y que satisfacerá a sus votantes más por sus acciones simbólicas que no por sus acciones legislativas.
Bueno, antes de hablar de Cospedal y de Villarejo, hay una noticia que descubríamos en El País que parecía un fake, pero no sé, en Nevada, que ganaba las elecciones, parece ser una persona que ha muerto durante la evolución de los comicios, el candidato republicano Dennis Hoff, que parece ser un famoso dueño de burdeles, celebraba su cumpleaños a los 72, bueno, pues en 4 días de fiesta. Bueno, este tipo de personas que aparecen de vez en cuando y ha arrasado con un 63% de los votos, aunque ha muerto durante la campaña. Perdón que me ría, pero es que parece una broma. No sé, David, si ha trascendido, si este hombre era conocido, supongo que no, porque Nevada es muy grande, pero este tipo de cosas a mí me alucinan realmente.
Sí, el individuo este, si ha escuchado, no es un nombre que conoce todo el público norteamericano, pero sí es lo que pasa cada vez más en todos los países, que hay personajes que se hacen queridos del público y el público vota por el cariño que tiene, más que por si sea un líder político eficaz o no. Y eso lo hemos visto también en las elecciones de otras maneras, en el estado de Texas, al ganar el conservador senador Ted Cruz, que es un personaje que divide mucho y que tuvo la posibilidad de perder la elección, y parte de ello es la personalidad de él, que disgusta a tantos republicanos. Entonces casi ganó un demócrata para el Senado en el estado de Texas. Eso fue un ejemplo de el anhelo demócrata para tener líderes nuevos que no funcionó, y eso sí ha sido un gran problema para los demócratas en estas elecciones, que los líderes que ellos querían para el futuro no han sido elegidos por el público. Y ahí sí tiene el Partido Demócrata un gran problema. ¿Quién es el líder del futuro? ¿Quién va a ser el candidato para el 2020 que no sea de esa ala antigua del partido?
Bueno, a nosotros nos servía, David y Pau, este extraño caso de dueño de burdeles que arrasa en unas legislativas en Nevada con el 63% de los votos, porque como tenemos que hablar de cosas relacionadas con Villarejo, Pau, pues bueno, en el fondo todo tiene un subterfugio oscuro a veces, ¿no? Hay que hablar de cómo el lunes renunciaba a su puesto en la dirección del PP Dolores de Cospedal. Ese mismo día insistía una y otra vez, lo acabamos de escuchar con Íñigo, que no iba a dejar su acta. Ayer por la tarde dimitía, justo cuando Casado estaba en Helsinki, en la cumbre del PP europeo. No sabemos si es casualidad o no. Si os parece, vamos a hablar de un momento en el que decía que, bueno, pues a lo mejor algún error se pudo cometer. Así sonaba.
Independientemente de que se pudieran haber cometido algún error, desde el Partido Popular le queremos agradecer y reconocer la labor de María Dolores de Cospedal durante tantos años de servicio público. Su decisión ha sido generosa, responsable y además pensando, como siempre ha hecho su partido, antes que en sus intereses personales.
Pau, no sé si es casualidad que le pillara Casado esto en Helsinki o le ha venido fenomenal, que es un hombre especializado en soltar lastre además, ¿no?
No, le ha venido fenomenal, pero es que además Cospedal es una persona sin peso en el entorno Casado. Recordemos que sin el apoyo de Cospedal difícilmente hubiera ganado la Secretaría General del Partido Popular, ¿eh? Porque justo antes ganó pues la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, quedó primera y fue finalmente Cospedal quien decantó los votos o una parte de los votos necesarios hacia Casado, ¿no? Por tanto, yo creo que no fue casualidad, pero sí que le ha ido bien que él estuviera lejos. Y lo que sí que nos trae, yo creo, a nivel comunicativo, toda esta cómo se ha producido la dimisión, es algo que aquí en España no para de repetirse, que es el hecho de que la gente no entiende que si es dimitir, dimite de golpe, ¿eh? Y siempre intentan salvar y primero hacer una dimisión, ¿no? En este caso del partido, para ver si así la opinión pública queda contenta, y finalmente ha tenido que dimitir también pues de diputada, ¿no?
Ha sido una dimisión en diferido.
Un poco
igual,
lo Cristina,
¿no?
Cifuentes, ¿no?
Exacto. Sí, sí, siempre les cuesta lo mismo, ¿no? Hago un pasito, pero no, es decir, o aguantas, o si es difícil de aguantar, ya desde el primer momento dimite y quedarás mucho mejor la gestión que no si lo haces que se ve más forzada que otra cosa, ¿no?
Bueno, también hoy, la citabas ahora, reaparece en escena Soraya Sáenz de Santa María porque toma posesión como miembro del Consejo de Estado. No sé si, claro, es que esto ha pasado todo tan rápido en tan pocos meses que parece como que bueno, pues aquellos enfrentamientos entre Cospedal, Casado y Soraya Sáenz de Santa María por la presidencia del Partido Popular estuvieron ahí. Casado se queda ahora solo, pero ¿tú crees que la reaparición, bueno, el abandono de Cospedal y la reaparición de alguna manera de Soraya puede abrirle puertas de nuevo a, no sé, a ser crítica con el Partido Popular o a intentar algo un poco más adelante?
Sí, yo creo que ahora mismo no, y que se centrará en el partido, por tanto yo creo que no hará ninguna crítica, que continuará, ¿no?, de su papel dentro del partido, muy discreta, etcétera, pero sí que estará atenta a ver si finalmente Pablo Casado pues se confirma su liderazgo o no. Si el liderazgo de Casado no se cuestiona o ahora en el nuevo ciclo electoral que ha empezado pues se producen malos resultados por el Partido Popular y es superado o casi igualado por Ciudadanos, etcétera, etcétera, yo creo que sí, que después Soraya de Santa María se planteará como una opción y veremos una lucha interna interesante. El hecho es, la clave está en si se consolida o no el liderazgo de Pablo Casado.
David, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera yo preguntarte un par de cosas. Por un lado, claro, Trump ha perdido la Cámara Baja, pero ojo que en varios estados en los que se esperaba que ganara el candidato demócrata han ganado los republicanos, ya lo decía, si se habla de una posible nueva victoria de Trump dentro de 2 años. No sé si eso permitirá margen 2 años para que brille gente como Alexandria Ocasio-Cortez, que ha sido la gran estrella con 29 años llegando al Congreso.
Sí, desde luego ha habido una ola rosa en las elecciones, eso sí, porque han ganado unas 110 mujeres escaños en la Cámara de Representantes y en el Senado, 98 en la Casa de Representantes, o sea, en esta Cámara, y se espera que se busquen talento nuevo, como decía. Esa individua es muy joven, pero otros también en el estado de Florida, que se esperaba que pudiese ganar de Senado un demócrata, no lo hizo. Así que eso sí es un problema, como decíamos, para el Partido Demócrata, y veremos quién es el que empieza a surgir en ese lado, porque desde luego también empiezan los demócratas ya a ver quién se postula para las elecciones del 2020.
Nos tenemos que ir, Pau. No sé si te encantaría que apareciese una figura del tipo de Alexandria por aquí, alguien fresca, con imagen potente o con ganas de, con la sensación, ¿no?, transmitiendo sensación de que tiene ganas de comerse el mundo.
Yo creo que esto siempre es agradable y, por tanto, ojalá se produciera, ¿no? Sobre todo por lo que has dicho, por la frescura y por el aire fresco que puede traer. Ahora no lo vislumbro de momento.
Está complicado, sí. Bueno, pues aquí lo dejamos de momento, seguiremos charlando. Había muchísimos temas sobre la mesa, pero a veces Donald Trump nos acapara con todo, ¿eh? La posibilidad de que vuelva a ganar nos dejaba así un poquito, bueno, perplejos, pero bien, los datos son los datos y parece que por ahí va la situación.
Bueno, y que la economía va muy bien, ¿eh?
Sí, la economía al final manda más casi que otras cuestiones, ¿no? Que los modales, desde luego, ¿no? ¿O qué? Puede ser.
No, siempre. Es decir, el factor económico es determinante a la hora de votar. Uh-huh. Y por tanto, aunque no lo tengamos mucho muy en cuenta, siempre está ahí. Uh-huh.
Pau Canaleta, un beso grande, ¿eh? Hasta la semana que viene. David Fuente, claro. Cuídate mucho.
Ok, un beso. Abur.
Un beso de nuestra parte para Jim Acosta, porque vaya, ¿eh? Vaya tela. Abur, David.
Abur.